Gloria al Señor. Pongámonos de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor una vez más. Recordando que este es el momento en el que el Señor habla a su pueblo a través de su palabra. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, somos indignos de tanto amor y de tanta misericordia, Señor. Pero a ti te ha placido hacernos tu pueblo, rescatarnos, Señor, a cada uno de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, y congregarnos en ti para adorarte en esta mañana. Y a pesar de que somos inmerecedores, tú te gozas, Señor, en extender sobre nosotros gracia, y gracia sobre gracia. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por esa gracia, por esa bondad y por esa misericordia mostrada a nosotros, Señor. Y la mejor manera que tenemos para agradecerte es estar atentos a tu palabra y a la predicación de este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder retenerla fielmente en nuestros corazones y ponerla por obra para que podamos vivir, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Luego de su agónica crucifixión y de su victoriosa resurrección, nuestro Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos y les da el mandamiento que nosotros acabamos de leer aquí en este pasaje de Mateo 28, 19. Él les dice: el Cristo resucitado se aparece a sus discípulos y les dice: vayan y discipulen a las naciones y bautícenlos una vez que los hayan discipulado, una vez que los hayan hecho discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús quiere que todos aquellos que profesan su nombre y que creen en su doctrina sean bautizados. Él manda a que todos aquellos que crean en Él y en su doctrina sean bautizados. Esto es lo que Él quiere, esta es su voluntad. Y es lo que Él nos ha mandado a nosotros hacer. A Él se le ha entregado toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por esa razón, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él nos manda entonces a ir a todas las naciones, a enseñarles la doctrina del Señor Jesucristo y a proclamar que solo Él es Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad, la única verdad y la vida, y que ningún hombre, ninguno, puede venir al Padre si no es por Él. Así que eso inmediatamente nos dice algo: que no todas las religiones son iguales, que no todas las religiones llevan a Dios, que de hecho no todas las religiones tienen el mismo Dios, porque el único camino, la única verdad, y en el único quien tenemos vida, el único que es vida en sí mismo, es el Señor Jesucristo. El Dios vivo y verdadero es el único que está reinando sobre este mundo aún antes de que Cristo viniera e inaugurara ese ministerio terrenal y con ese ministerio también el reino. En ese ministerio Él vino a manifestar la gloria de ese Dios único y verdadero y a presentar esta comisión que le fue entregada por el Padre. Una y otra vez Él manifiesta, Él me envió, el que me envió. Por tanto, este envío que Cristo recibe es un envío con autoridad, pues para eso fue hecho profeta, fue hecho sacerdote y fue hecho rey, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él logró todo lo que era infinitamente necesario para salvar a su pueblo de sus pecados, muriendo en la cruz del Calvario bajo una extraordinaria agonía. Y se levantó triunfante de la muerte, ascendió a la gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando en majestad. Y Él es ese Cristo que murió agónicamente, que se levantó de la muerte victoriosamente y que está sentado a la diestra del Padre en toda majestad, coronado en gloria. Ese Cristo es el que manda ahora y nos dice que vayamos. Él es el que ordena que aquellos que creen sean bautizados. Porque esa es la señal externa de todos aquellos que son suyos. Es la señal de que ellos han escuchado la palabra y que han creído que Jesús es el Señor Todopoderoso, por lo cual se han arrepentido de sus pecados y han entregado sus corazones en obediencia a todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué creemos nosotros como iglesia acerca del bautismo? No es un requisito más en una lista de requisitos para entrar en un club exclusivo. El bautismo es una práctica divinamente ordenada de los labios mismos del Salvador. Cristo demanda que la gente sea bautizada en su nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero no cualquier gente, no cualquier persona. Así que necesitamos tener nosotros un mejor entendimiento de esta ordenanza de Cristo llamada bautismo. Porque no es simplemente, mis hermanos, un rito de agua. No es un símbolo vacío, algo que no significa nada. Cuando Cristo le manda a su iglesia a celebrar esta ordenanza o cualquier ordenanza, es porque Él asistirá personalmente a esa celebración. De manera que podemos nosotros estar seguros en esta mañana que su Espíritu y su poder van a estar con nosotros cuando nosotros obedecemos. Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo si nosotros obedecíamos y hacíamos lo que Él nos mandó hacer. Por lo tanto, si nosotros obedecemos en este día y si nosotros celebramos esta ordenanza, podemos estar seguros, hermanos, que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros, porque así lo prometió en su palabra. Cuando vemos el primer capítulo de Apocalipsis, vemos que el Señor está en medio de los candeleros de las siete iglesias. De esa manera, Él está presente aquí hoy con nosotros para celebrar este maravilloso mandato. Nuestro mensaje de hoy se titula La ordenanza del bautismo. Así que vamos a considerar brevemente cuatro cosas de esta ordenanza que provienen de esta comisión que leímos en Mateo 28. Ahí tiene usted en su boletín el bosquejo de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar el significado del bautismo. Vamos a ver en segundo lugar quién es el dador de este bautismo. Vamos a ver su simbología. y vamos a terminar viendo sus participantes. ¿Quiénes son los que pueden participar de esta ordenanza? Esto basado en varios datos escriturales que en su mayoría han sido recopilados en nuestra confesión de fe en los capítulos 28 y 29. Así que comencemos con el significado. Al considerar todos los versículos en la Biblia que hablan acerca del bautismo, nuestra confesión establece en el capítulo 29, párrafo 1, que el bautismo es lo siguiente. Dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección y de estar injertados en Él. Mire qué importante, de estar injertados en Él. Mis hermanos, cuando nosotros leemos esto en la confesión, tenemos que saber que esta es la maravillosa doctrina de la unión sobrenatural con Cristo. Piensen eso. La unión sobrenatural de pecadores unidos al mismísimo Señor Jesucristo. Esta doctrina de la unión con Cristo que predicó Juan Calvino y que predicaron muchos reformadores en el siglo XVI. La doctrina de nuestra unión con Cristo está en el alma y en el corazón de la salvación, de nuestra salvación. Al estar unidos a Cristo es como nosotros podemos participar de esa salvación tan grande que el Padre ha extendido para nosotros. La unión con Cristo es una realidad para los que hemos nacido del Espíritu. Es un milagro de Dios que comienza con lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Algo que nuestras mentes no pueden comprender. Pero al mismo tiempo es algo que es revelado en las páginas de las Escrituras y es experimentado en la vida del pueblo de Dios a medida que se apartan de sus pecados para vivir para Dios. ¿Qué es lo que hace que un hombre quiera aborrecer sus pecados que antes le deleitaban y que ahora quiera buscar de Dios? Únicamente el poder sobrenatural del Espíritu Santo viviendo en él, transformando su vida y su corazón. Somos atraídos a Él para estar unidos al Todopoderoso Cristo, resucitado y coronado en gloria y majestad. Nuestra confesión continúa diciendo que el bautismo es una señal de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y para andar en una novedad de vida. Así que podemos definir el bautismo como una ordenanza del nuevo pacto, donde los discípulos o los creyentes profesantes son sumergidos en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una definición muy fácil. Es una ordenanza del Nuevo Testamento que nos manda a ser sumergidos en agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué cosa es una ordenanza, pastor? Vamos a hablar acerca de este término. Porque la Iglesia Católica Romana, en vez de ordenanza, usa el término sacramento para referirse a la cena del Señor y el bautismo. Y en la doctrina de la Iglesia Católica Romana, los sacramentos le otorgan gracia a todos aquellos que participan de ellos sin necesariamente requerir una profesión de fe. O sea que usted puede ser no cristiano y participar del bautismo del Señor. Puede ser un impío, muerto en sus delitos y pecados, deleitándose en la carne y en lo más vil del mundo, y venir ante la presencia del Señor y participar de su santo cuerpo y su santa sangre derramada por nosotros. Ellos piensan que no necesita profesar fe ni arrepentimiento para participar de estos sacramentos. Inmediatamente recibe gracia por la naturaleza de estos elementos. Por esta razón, mis hermanos, algunos protestantes, principalmente de convicción bautista, prefieren referirse a estos mandamientos dejados por Cristo como ordenanzas en lugar de sacramentos, en virtud de que fueron ordenados por el Señor Jesucristo. Usted leyó conmigo Mateo 28 y el Señor ordena a sus discípulos ir por todo el mundo, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es si quieren o no, no es opcional, es una orden del Señor Jesucristo. De la misma manera que la cena del Señor. Así que una ordenanza es un mandamiento, es una regla por la cual nosotros tenemos que vivir. Es algo que ha sido decretado por nuestro Señor. Una ordenanza es una regla establecida por una autoridad. O literalmente es un decreto autoritativo. El pastor bautista Augusto Strong dice que por ordenanzas nos referimos a aquellos ritos externos que Cristo ha determinado que sean administrados en su iglesia como símbolos visibles de la verdad salvadora del Evangelio. ¿Sí? Cuando nosotros participamos de estos símbolos de las ordenanzas, es para nosotros una representación visible de la verdad del Evangelio. Cristo murió y resucitó por pecadores. Entonces, cuando vemos un hombre sumergirse en agua, morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, y salir de las aguas como una nueva criatura, ese es un símbolo, es una expresión visible de lo que hace Cristo, de lo invisible, de la operación espiritual que Cristo realiza en nuestra vida. De la misma manera la cena del Señor, cuando participamos del pan y de la copa, estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor. Esos dos elementos, esos dos símbolos, nos ayudan a nosotros a ver las verdades invisibles del Evangelio operando en nuestras vidas. Así que esto es lo que son las ordenanzas. Son símbolos visibles de la verdad salvadora del Evangelio. Y son símbolos en el sentido de que expresan vivamente esta verdad del Evangelio y la confirman a los creyentes. Sabemos lo que los símbolos de la cena representan. Y vamos a ver más adelante lo que el símbolo del bautismo representa. San Agustín llama a las ordenanzas palabras visibles. Palabras visibles. Cuando participamos de esas ordenanzas benditas, nos regocijamos en gran manera como iglesia, porque estamos obedeciendo al mandato de Cristo. Y Cristo se deleita, mis hermanos, en nuestra obediencia. La administración de estas sagradas ordenanzas de Cristo es algo tremendo y maravilloso en medio de la iglesia, porque evidencia la existencia de una eclesiología saludable. Poder celebrar las ordenanzas como iglesia del Señor evidencia que tenemos una eclesiología saludable. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos su palabra, que nos está guiando a adorar al Señor como Él le gusta que le adoremos, como Él quiere ser adorado, y estamos obedeciendo a lo que Él nos ha mandado hacer como iglesia. Entonces, como iglesia, tenemos la palabra que nos guía hacia adorar y hacia obedecer. Pero también tenemos oficiales. Tenemos un pastor que es el encargado de administrar los misterios de Dios a su pueblo. Y tenemos miembros regulares, personas que están unidas bajo una misma verdad y congregadas en una asamblea para glorificar su nombre. Y como asamblea ejercitamos la disciplina eclesial. Y estas son cosas que nosotros domingo tras domingo pasamos por alto. El que podamos celebrar las ordenanzas significa que tenemos una iglesia ordenada, que tenemos una eclesiología saludable, que Dios nos ha bendecido con los elementos necesarios para obedecer a su palabra, para adorarle como Él quiere. Entonces, debería de ser un motivo de gozo y un motivo de celebración el que nosotros como iglesia podamos celebrar esta ordenanza. Esta es la iglesia según la Biblia, mis hermanos. La iglesia de Cristo, la que testifica acerca de Él aquí en la tierra. Sin importar lo que las personas y el mundo está haciendo allá afuera. El mundo hoy está viendo los partidos del mundial, hoy inaugurando o terminando de ver los que pasaron a los cuartos de final. Pero este día no se trata del mundial. Este día se trata acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, el Dios hombre y su pueblo reunido en su nombre como testimonio de su poder salvador en esta tierra. Somos testigos de aquel que nos amó antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo amado a verter su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Fue levantado nuevamente a la vida. Tristemente, la gente piensa que solo un domingo en el año es domingo de resurrección. Y no podrían estar más equivocados. Porque cada día del Señor es día de la resurrección. Por eso adoramos a Dios en este día. Adoramos porque servimos a un Salvador resucitado. Por lo tanto, con sumo gozo, mis hermanos, le obedecemos por estas ordenanzas. No estamos celebrando un ritual sin sentido. Cuando nos metemos en el agua, estamos obedeciendo al Señor del universo. Y con ese simple acto, estamos dando testimonio de que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Que estamos unidos a Cristo y caminamos con Él porque tenemos comunión con Él y obedecemos. Los que nos hemos bautizado, le hemos dicho al mundo, como dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mis hermanos, esto es lo que el bautismo significa. No hagamos entonces de nuestro bautismo una mentira. No mientas en tu bautismo. El agua del bautismo, tenemos que saber, no es para gente perfecta. Es para gente que se ha arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo. Así que ahora profesan esas palabras visibles al morir y vivir en unión con Cristo, con vidas renovadas para Dios. Sí, pero si nosotros queremos vivir como venimos viviendo y de la manera que éramos antes de que Cristo nos salvara, entonces nosotros estamos mintiendo en el bautismo. Nosotros estamos negando la eficacia de la muerte y resurrección de Jesucristo para darnos una vida nueva. Y esto no significa que no vamos a pecar más. Significa que nuestra vida ahora está marcada por la cruz. Estamos llamados a diarios a crucificar nuestros pecados y vivir para Cristo. Es necesario aclarar, hermanos, que aún hay protestantes de creencia anglicana, luterana, reformada y aún bautista que siguen usando la palabra sacramentos cuando se refieren a la cena del Señor y al bautismo. Sin embargo, ellos no respaldan el significado católico romano de esta palabra. De hecho, el Nuevo Testamento no usa ni la palabra ordenanza ni la palabra sacramento, sino que proviene de la tradición de la Iglesia para referirse a estos mandatos de Cristo y evitar una confusión con el catolicismo romano, Y es por esa razón que utilizamos la palabra ordenanza. Además de lo que ordenanza significa, un mandato autoritativo de Cristo. Así que por eso lo llamamos una ordenanza. En segundo lugar, miremos quién es el dador del bautismo. Dios es el dador del bautismo. El bautismo no fue inventado por hombres. No fue inventado por los anabautistas allá en el siglo XVII. Fue un mandato divino otorgado por Dios a los hombres. Como parte del desarrollo de su propósito eterno en la historia, Él ha ordenado la práctica de la confesión de pecados, el arrepentimiento, el creer en la verdad y ser bautizados. Esto fue primeramente a través de Juan el Bautista, quien llamó a los hombres al arrepentimiento y a la fe, a creer en aquel que habría de venir, que sería más grande que él. Y la gente le preguntaba si era él el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? Porque escucharon una voz estridente predicando con poder. La gente hacía fila en el río Jordán para ser bautizados. Y le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y él decía, no, viene uno mayor que yo. Él es, en él crean. Yo bautizo con agua, pero él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan da testimonio de estas cosas. Juan 1, del 33 al 34, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese que fue sumergido y bautiza con el Espíritu Santo y fuego, no es otro, mis hermanos, que el Dios hombre, Cristo Jesús. Nacido de una virgen, nacido bajo la ley, el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que descendió del cielo, se hizo hombre y fue lleno del Espíritu Santo. Él mismo fue bautizado para identificarse con su pueblo, abriendo así camino para que su pueblo lo siguiera en este mandato. Y luego, todos aquellos que Él llamó hacia Él, a estos también Él bautizó. Así que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, siguió esta práctica. Él llamó a hombres y a mujeres al arrepentimiento y a la fe. Más adelante en el libro de los Hechos vemos también a los apóstoles haciendo lo mismo. ¿El qué? Llamando pecadores hacia el arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Siendo el recuento más asombroso de esto el día de Pentecostés. El bautismo de Juan anticipaba la venida del Mesías. Luego Cristo llamó a hombres para que vinieran a Él en arrepentimiento y fe. Y estos hombres y mujeres eran bautizados por sus discípulos mientras Él estaba aún con ellos. Juan 4:2 habla de esto, que los que hacían el bautismo eran los discípulos de Jesús. Y luego el bautismo de los apóstoles apunta hacia el Mesías que ya vino. Fueron testigos divinos de esta práctica. Y luego fueron enviados y fueron comisionados por Él para seguir haciendo lo mismo hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:19. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles, todos ellos administraban el bautismo de los creyentes. El objetivo general del arrepentimiento y de la fe para ser discípulos es establecido y es perpetuado en la gran comisión de Cristo. Este mandato para bautizar a los creyentes sigue vigente aún hasta nuestros días. Porque Cristo nos dijo que siguiéramos haciéndolo hasta el fin del mundo y Él estaría con nosotros. Así que nosotros somos llamados ahora, mis hermanos, a seguir haciendo lo que hacía Juan el Bautista, lo que hacía el Señor Jesucristo y lo que hacían los apóstoles. Llamar hombres y mujeres al arrepentimiento, haciéndolos discípulos y administrándoles la práctica del bautismo, la ordenanza del bautismo. Eso está implícito en la gran comisión que Cristo le deja a sus discípulos. El Señor les dice a ellos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo los mando ahora que vayan, que enseñen estas cosas a las naciones. Dios los manda para que la gente sepa acerca de Él y acerca de su doctrina. Él dice: mándenlos a que conozcan estas cosas. Mándenlos a arrepentirse. Mándenlos a creer en mí y a seguirme de por vida. Eso es lo que el Señor Jesús manda a sus discípulos a hacer. ¿Sí o no? Les dice: vayan, que conozcan de mí, que se arrepientan de sus pecados y que crean que yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que el Señor mandó a sus discípulos a hacer. Y eso está claro en las Escrituras. Lastimosamente, demasiados creyentes evangélicos hoy en día aman la noción de que la salvación es por gracia y que nuestra salvación depende de Cristo y no de nuestras obras. Muchos de ellos mueren en el agua, pero no emergen de ella para vivir una vida de obediencia y de sumisión al Señor. Y eso hace que su bautismo sea una mentira. En el bautismo, hermanos, nos morimos a nosotros mismos para vivir para Cristo. Cada persona que entra en el agua tiene la oportunidad de decir algo a la congregación. Pero más que las palabras que podamos decir, el acto mismo grita de la gloriosa gracia de Cristo al salvar pecadores y unirlos a Cristo para morir con Él y vivir por Él y para Él. Miremos ahora la simbología del bautismo, lo que el bautismo representa. El bautismo representa en primer lugar la unión con Cristo. Dijimos anteriormente que el bautismo es un símbolo, la representación física de algo espiritual. ¿Cuál es entonces ese símbolo? Es la reconstrucción de la pasión de Cristo en su muerte y en su resurrección. Por así decirlo, es como un drama santo. Es la pasión actuada en nuestras propias vidas. Y encontramos evidencia de esto en Romanos 6. Acompáñeme a Romanos 6, versos del 3 al 6. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? Estamos reconstruyendo la muerte de Cristo en nuestras propias vidas cuando somos sepultados en el agua. Participamos de la sepultura de la muerte del Señor Jesucristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de la muerte, no se levantó de la misma manera como fue enterrado. Se levantó con gloria, con poder victorioso sobre la muerte. Cuando nosotros salimos del agua, hermanos, estamos actuando y estamos creyendo en fe que esa realidad, que esa vida nueva es algo concreto, es algo objetivo, es algo visible en nuestra vida. Dice Pablo, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En este pasaje, en contexto, Pablo habla desde el verso 1 hasta el verso 14 acerca de cómo el cristiano ha sido liberado del poder del pecado por medio de esta unión con Cristo. Y luego, en el verso 15 en adelante, él habla de las responsabilidades de ese cristiano que ahora está unido a Cristo. Y él concluye que el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Por lo tanto, la persona que emerge del agua del bautismo es uno con Cristo, andando en esa novedad de vida. Ser sepultado en el agua es testificar que hemos muerto a lo que antes éramos. Pero emerger de las aguas es testificar que ahora vivimos por Cristo, en Cristo y para Cristo. Para caminar con Él en una nueva vida que glorifica su santo nombre. Un drama santo, escenificado en este pasaje, es un nuevo comienzo. Una nueva criatura. Una nueva vida. Debemos salir del agua como hijos amados del Padre, confiando solamente en su gracia para ahora caminar continuamente con Él. Para Pablo, un creyente que continúa viviendo en pecado impenitente es simplemente inconcebible. Porque si alguien ha muerto en Cristo y ha resucitado en Él, ¿cómo va a querer seguir viviendo en su vieja y vana manera de vivir? Tiene que haber un antes y un después que es operado por el Espíritu Santo en nosotros. Esto es inconcebible para Pablo a causa de nuestra unión con Cristo. Si estamos verdaderamente unidos a Cristo, es imposible que nosotros vayamos de regreso a lo que antes éramos. Ahora, no me malinterprete, no me refiero por esto a que alguien deja de pecar solo por haber sido bautizado. Significa que ahora su vida no está caracterizada por el pecado, sino que está caracterizada por la lucha continua con el pecado y para aprender a mortificarlo. El cristiano que ha sido bautizado ahora lee al respecto, ora acerca de ese pecado, tiene compañeros de rendición de cuentas y busca pelear y vencer a ese pecado con cada centímetro de su ser. Porque lo aborrece, porque su Salvador lo aborrece, porque Cristo lo aborrece, nosotros también lo aborrecemos. Y por pecado impenitente me refiero a la gente que peca deliberadamente y no tiene conciencia de pecado. Sigue viviendo en él como que si nada pasara, como que si no tuviera consecuencias. Personas que saben que están viviendo en adulterio, en fornicación, con cosas robadas, vicios ocultos, deshonrando a sus padres, mintiendo a Dios, al pastor y a la congregación acerca de la condición espiritual de su alma, con desórdenes en sus vidas y en sus hogares que no quieren corregir, que escuchan la reprensión de la palabra y el llamado a arrepentirse, pero ni siquiera se inmutan. Y es como que si no es con ellos. Eso es inconcebible para Pablo. ¿Por qué? No porque nosotros seamos mejores y más maravillosos por haber sido bautizados. Si por nosotros fuera y fuéramos dejados a nuestra propia suerte, fracasaríamos espiritualmente. Sino que, porque si alguien dice ser cristiano, es inconcebible que pueda estar separado de esa unión con Cristo para vivir en sus vicios y pecados. La unión con Cristo, mis hermanos, es nuestro máximo gozo y deleite, y es lo que nos faculta para reconocer, para arrepentirnos y para vencer el pecado en nuestra vida. Lo segundo que representa el bautismo es también la remisión de pecados. La palabra remisión en griego significa literalmente ser librado de pecado. El bautismo de Juan estaba conectado con el perdón de los pecados. Eso es parte de lo que Juan estaba haciendo en el desierto al bautizar. Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Algunos toman ese pasaje literalmente para decir que Dios perdona nuestros pecados porque nos bautizamos. Pero eso no es lo que la Biblia dice, si dejamos que la Biblia interprete a la Biblia. La Biblia nos dice que somos perdonados de nuestros pecados de una manera solamente. Y esa es por creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Por creer en el Dios hombre que murió en la cruz del Calvario y resucitó de nuevo victoriosamente. Ahí, bajo su sangre preciosa, fue que nuestra propiciación o nuestra reconciliación fue ganada delante de Dios. Eres perdonado, mi hermano, no porque te bautizas. Eres perdonado no por las aguas bautismales, sino por esa fuente llena de sangre extraída de las venas de nuestro Salvador. Los pecadores que son sumergidos en esa pila de sangre son lavados de todas sus manchas. Y el bautismo simboliza eso. Simboliza esa sangre en la cual somos sumergidos para ser limpiados de toda nuestra inmundicia. Y es muy importante saber esto, hermanos, porque hoy día muchas personas se quieren bautizar por las razones incorrectas. Muchos piensan que bautizarse los hace mejores personas. Lo que Dios nos manda no nos hace mejores personas. Lo que Dios nos manda hacer no nos hace mejores personas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos hace obedientes, pero solamente el Espíritu Santo puede transformarnos. Otros piensan que bautizarse es necesario para ser salvos. Y tenemos que saber que tanto el bautismo como la cena del Señor no tienen ningún poder para salvarnos. Ni la cena ni el bautismo tienen poder para salvarnos. Y esta presunción errónea de que el bautismo es para la salvación proviene de una mala interpretación de Juan capítulo 3, verso 5, que dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. No tengo tiempo para explicar eso ahora, pero el contexto de ese pasaje debemos recordar que es el famoso pasaje de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús está hablando en este pasaje acerca del nuevo nacimiento, no del bautismo. ¿Cuál es la orden que le manda a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Está hablando del nuevo nacimiento, no del bautismo. El agua representa la palabra de Dios, que es con lo cual el Espíritu Santo limpia nuestras vidas. Y si usted desea saber más acerca de esto, puedo referirle a otros materiales que ya hemos enseñado, que ya hemos estudiado, para que pueda ampliar su conocimiento acerca de esto. Pero también hay quienes dicen que el agua del bautismo lo que hace es inhabilitar el viejo hombre, ahogando los receptores de pecado que aún hay en nuestro cuerpo. Dicen que nuestro cuerpo tiene como pequeños transistores que reciben la señal de pecado y que nos hacen actuar. Entonces, cuando nos metemos en el agua, los transistores se funden. Como que si metiera un radio ahí en el agua y entonces ya no puede recibir la señal del pecado, ¿verdad? Es una locura. Usted no es un radio de transistores ni ningún otro aparato electrónico. Usted es un alma viviente. El bautismo apunta, mis hermanos, hacia la unión con Cristo por su muerte y por su resurrección para andar en una novedad de vida. Y también apunta hacia la remisión de pecados. No somos perdonados por bautizarnos, sino que somos perdonados por creer en Cristo Jesús, que vertió su sangre por nosotros. Luego de la resurrección, Cristo dice, así está escrito, y aquí fue necesario que Cristo sufriera y se levantara de los muertos al tercer día. Y que el arrepentimiento y el perdón de pecados debe ser predicado a todas las naciones. El Señor Jesucristo es claro en este mandato, hermanos. Y es sorprendente ¿Con qué facilidad las iglesias evangélicas modernas se han extraviado de este mandato, presentando un remedo del evangelio que Cristo no ha mandado a predicar? Ellos dicen: acepta a Cristo en tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. ¿Fue eso lo que el Señor Jesús mandó a sus discípulos a enseñarle a las naciones? Remisión de pecados implica que hay pecado en nuestra vida. Cuando Jesús nos manda a decirles, a ser discípulos en las naciones, Él nos dice: vayan y díganles que se arrepientan de sus pecados y que crean en mí. No que me reciban en su corazón, no que me abran las puertas de su corazón. El Señor es el Rey soberano y Dios todopoderoso. Él no necesita que usted le abra ninguna puerta. Él hace lo que Él quiere. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que Él quiere, dice los Salmos. A ningún discípulo Él mandó a predicar que abran las puertas de su corazón para recibir a Jesús. Arrepiéntete y cree. Fue el mensaje de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, de los apóstoles, y que fue comandado para nosotros. Entonces decimos: la remisión de pecados implica que hay pecado en nuestra vida, que estamos en rebeldía contra Dios, que no estamos bien con Dios. La gente allá piensa que Dios es un benefactor de todo el mundo y que quiere a todo el mundo igual y con todos está feliz. Y que lo único que quiere es bendecirlo, pero que necesita que usted venga a Él para que sea bendecido. No, no estamos bien con Dios. Somos pecadores y Dios está airado todos los días contra el pecador, dice el libro de los Salmos. Su arco está tensado para matarlo. ¿Por qué? Porque su pecado es ofensivo para Dios. Usted necesita saber que no está bien con Dios. Está mal con Dios, está en rebeldía contra Dios. Que Dios está airado contra nosotros por las cosas que hemos dicho, por las cosas que hemos pensado y por las cosas que hemos hecho fuera de su voluntad. Por lo tanto, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos ser reconciliados por Dios. Y es aquí donde vienen las buenas nuevas del Evangelio. Porque los que se arrepienten y tienen un cambio de mente acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de Dios, y creen en Él y ponen su confianza en Él, estos pueden recibir la remisión de pecados, pueden recibir el perdón, pueden recibir la reconciliación. Cuando esto no se entiende bien y no hay frutos de conversión en la vida de una persona, lo único que hacemos como iglesia es hacer convertidos religiosos que entran en la membresía y terminan dividiendo la iglesia por el color de las cortinas que deberíamos de poner o por el tipo de comida que deberíamos de dar en la conferencia. Tonteras. Por esas tonterías se terminan dividiendo las iglesias. ¿Por qué? Porque permitimos que entren a la membresía personas que no han comprendido que son pecadores, que necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Porque si somos verdaderamente cristianos, mis hermanos, cualquier cosa puede ser reconciliada por nosotros, entre nosotros. Mientras que los mundanos se pelean por las cosas más triviales. Y lastimosamente, las iglesias hoy en día están llenas de mundanos, principalmente las iglesias más liberales, que dicen: no, aquí todo es amor, todo es paz, aquí todos pueden hacer lo que ellos quieran. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el problema con esas iglesias liberales, mis hermanos, es que no hay una diferencia entre los que son miembros de la iglesia y los que son del mundo. Usted no va a poder distinguir entre un mundano y un cristiano en esas iglesias donde no se obedece específicamente la palabra del Señor. Y así es como usted termina viendo cristianos que andan en el concierto de Bad Bunny. Cristianos. Cristianos. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es ser cristiano y ser parte de una iglesia. Llenamos los edificios de cabras en vez de ovejas. ¿Por qué? Pero los culpables somos nosotros. Porque no predicamos el evangelio verdadero. Cristo manda a su iglesia a predicar arrepentimiento y fe. Y la remisión de pecados. Y aquellos que se arrepienten y creen, entonces podemos ofrecerles las aguas bautismales. Porque han entendido esto perfectamente. En lugar de tomar una decisión para recibir a Cristo en su corazón, que fue algo que Cristo no mandó en ningún lado de las Escrituras. Es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, el Dios hombre que murió y resucitó. Para ellos es el bautismo, para ellos es la remisión de pecados. Pedro predicó acerca de la remisión de pecados en el día de Pentecostés. Él les dice a los que estaban ahí presentes: arrepiéntanse y crean, y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Por cuanto Pedro predicó esto, que fue lo que el Señor Jesucristo lo mandó a predicar, el Señor bendijo la predicación de Pedro. Y ese día 3,000 personas fueron atraídas a su glorioso reino. Y no fue porque Pedro hizo una grandiosa exposición, no fue porque utilizó una gran homilética para preparar un sermón, o porque Pedro era un exegeta de clase mundial que se aventó el mejor sermón de la historia. No, sino que fue porque dijo lo que Jesús le dijo que tenía que decir. Y eso condujo a los que estaban ahí al arrepentimiento, a la fe y a las aguas bautismales. El Señor se deleita, mis amados, en salvar a aquellos que Él llama según su voluntad. El último símbolo o la última representación del bautismo es andar en novedad de vida. Y quiero enfatizar una vez más en la importancia de esto. La gracia de Dios nos salva de nuestros pecados, no para dejarnos en nuestros pecados, sino para andar en una nueva forma de vida para la gloria de Dios, no la nuestra. La vida cristiana no es para cumplir los sueños que no pudiste cumplir en el mundo, pero que ahora sí los puedes cumplir porque ahora tienes el aval de Dios. La vida cristiana es para vivir para la gloria de Dios. El mundo y sus deseos no tienen cabida en la vida cristiana, porque Cristo llena todos los afectos del cristiano. ¿Dónde dice eso, pastor? Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, mire, la gracia se manifiesta. ¿Pero qué nos enseña esa gracia? Nos enseña que renunciando a la impiedad, a la manera pecaminosa de vivir y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mi hermano, si la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida, la gracia te va a enseñar a renunciar a la impiedad y a renunciar a los deseos mundanos. Y te va a enseñar a vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Porque si no lo hace, entonces no es gracia. Entonces no eres un cristiano verdadero. Entonces no has nacido de nuevo. Porque aquel que se le ha manifestado la gracia es empoderado por el Espíritu Santo para renunciar a la impiedad, para renunciar a los deseos mundanos y para vivir sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, mis hermanos, alguien puede decir, yo soy cristiano, nacido de nuevo, he sido convertido, da aquí un testimonio bonito y todos lo aceptamos como cierto. Lo metemos al agua del bautismo, sale del agua del bautismo. Pero si no vive de esta manera, toda su profesión de fe fue una falsedad. Fue una mentira. ¿Por qué? Porque la gracia no ha alumbrado en su corazón. Sigue viviendo en tinieblas, sigue viviendo en impiedad y sigue viviendo para sus propios deseos mundanos. Eso no es lo que sucede en la vida de un creyente. Jesucristo nos salvó no para dejarnos en nuestros pecados, hermanos. Nos salvó para hacernos caminar en obediencia a Él, no de una manera legalista, sino que voluntaria. Si la gracia de Dios ha invadido tu corazón, tú vas a querer seguirlo y obedecerlo de todo corazón. Nadie tiene que andar persiguiéndote para asegurarse de que estás cumpliendo con lo que el Señor te manda. Lo que hace es porque te nace del corazón, porque lo amas. Claro, algunas veces va a ser difícil, nadie está diciendo que es fácil. Vas a tener que luchar contra los deseos de tu carne. Pero si Él te salvó, mi hermano, Él te preservará sin caída hasta el día de Cristo. Quiero terminar brevemente hablando de los participantes del bautismo. ¿Quiénes son los que pueden participar del bautismo? La confesión dice en el capítulo 29, párrafo 2, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe con nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Muchas de las personas que evangelizan hoy día piensan que todo el propósito del evangelismo es traer a una persona a reconocer su necesidad para que confiese a Cristo como su Salvador. Y lo llevan y lo orían hacia eso, confiese a Cristo como su Salvador. Y entonces cuando ya confiesan a Cristo como su Salvador y hacen una oración mecánica de que confieso que soy un pecador, que necesito a Cristo, que le abro las puertas de mi corazón, que me rindo a Él y todo lo demás, entonces ya la labor del evangelista está cumplida. Cumplió con el mandato, cumplió con la gran comisión. Y eso no es así. Jesús no dice vayan a evangelizar. Esa no es la gran comisión que leímos. Él dice vayan y hagan discípulos. Discípulos. Esto es aprendices. Llámenlos con la enseñanza que yo les he dado. Si nosotros predicamos y enseñamos lo que Dios nos dijo que dijéramos, Dios va a bendecir ese mensaje. Dios va a llamar a Él conforme a los que son, aquellos que son conforme a su voluntad llamar, aunque solo sea una persona. Y no sean miles como muchos tienen la expectativa en la evangelización. Llámenlos con la enseñanza que yo les he dado. Y luego enséñenles lo que significa ser discípulo. Obviamente este proceso comienza con el evangelismo, pero no termina ahí. El evangelismo es un medio para llamar a los discípulos que el Señor está atrayendo para Él. Y hay muchas maneras de hacerlo. No solamente predicando al aire libre como nos ha enseñado la noción fundamentalista acerca del evangelismo. Ciertamente predicar al aire libre es una manera de hacerlo, pero no es la única, porque no todas las personas tienen las condiciones para predicar al aire libre. Y solo porque no se hace de esa manera, no significa que todo lo demás no es evangelismo. Nuestra iglesia evangeliza por 2 meses a las personas que son llamadas a ser discípulos a través de nuestro primer módulo de membresía. Y cumple así de una manera más fiel con la ordenanza de Cristo, porque no solamente cumple con presentarles el evangelio, sino con enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor les ha mandado. Cuando nosotros obedecemos a lo que Él nos ha mandado y decimos lo que Él nos ha mandado a decir, nosotros podemos estar seguros de que Él está ahí con nosotros. Él enviará a aquellos que Él va a salvar. No por nuestra capacidad de predicar o de convencer o de persuadir con humana sabiduría, o por los medios que utilizamos, sino por su poder en respuesta a nuestra obediencia. El libro de los Hechos nos revela que los discípulos de Cristo obedecieron fielmente al mandato de Cristo. Hechos 2, del 39 al 41. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, marque bien ahí en el verso 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que ese día había mucho más de 3,000 personas. Pero solamente 3,000 recibieron la palabra ese día. Y creyeron, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. Pedro predica en el día de Pentecostés acerca del arrepentimiento y la remisión de pecados. Y nos dice Hechos que únicamente los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estos son, los que reciben la palabra, son los únicos capacitados por la Escritura para recibir el bautismo. Así que, mi hermano, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, y si tú has recibido gozosamente su palabra, seguir a Cristo hacia el agua del bautismo es tu privilegio. Oremos al Señor. Póngase de pie. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana porque has hablado a nuestro corazón acerca de recibir tu palabra, Señor, con gozo, acerca de el privilegio que tenemos como hijos tuyos de estar unidos a ti para renunciar a la impiedad, Señor, para vivir de acuerdo a tu gracia de manera sobria, justa y piadosa, desechando, Señor, los deseos mundanos, desechando, Señor, toda impiedad. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo una representación fiel, capacitados por tu Espíritu, de esa unión tan hermosa y tan maravillosa y tan sobrenatural que tenemos con Cristo, que es el milagro más grande que podemos experimentar todos los días, Señor. Padre, y que aquellos que aún no te conocen, que aquellos que aún no pueden disfrutar de esa unión contigo, puedan conocerte, que puedas concederle, Señor, el privilegio de ser llamados por ti, para que se arrepientan, para que crean, Señor, que pongan su confianza en ti y que puedan morir a sus deseos para vivir para ti. Señor bendito, en esta mañana nos disponemos para celebrar esta sagrada ordenanza que tú has comisionado a tus discípulos. Queremos ser una iglesia obediente al practicar estas cosas. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo de manera que muchos puedan creer y que puedan testificar que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres el único que salva, que tú eres el único que perdona pecados, y tú eres el único, Señor, que puedes crear nueva vida en el hombre. Atrae, Señor, a aquellos que son tuyos, y ayúdanos a nosotros como tus discípulos a cumplir con esta sagrada comisión que tú nos has encomendado. Porque así lo hiciste tú, Señor, y así lo hicieron tus siervos. Y nosotros queremos hacerlo de esta manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.